Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hay palabras que curan, otras que discriminan, algunas que usamos sin saber de dónde vienen ni a quién afecta. En cada frase que decimos, llevamos cultura, historia y poder.
Donde cada palabra. Bienvenidos a Más que Palabras, el programa donde el lenguaje se pone en cuestión, se escucha, se transforma, porque lo que decimos también dice quiénes somos.
Bienvenidos a este viaje, donde el lenguaje se siente, más que palabras te lleva a entender.
¿Se ha sentido lastimado o excluido por la forma en la que las personas se comunican con usted? Escuchemos el informe de nuestra estudiante María Evangelina Molina.
Hola, hola, les saludo desde la localidad de Teusaquillo en Bogotá y a continuación acompáñenme a las calles a preguntarle a los transeúntes lo siguiente. ¿Se ha sentido lastimado o excluido por la forma en la que las personas se comunican con usted?
Bueno, yo en toda mi escuela me sentí lastimada porque me molestaban mucho por mi nombre. Me decían Ruca porque me llamo Ruth.
Sufría de racismo por unas compañeras que se creían la más popi de ahí y pues la verdad me sentía muy mal.
Me he llegado a sentir de pronto excluida por mi apariencia física, pues tengo unos rasgos muy particulares. Entonces la gente siempre hacía similitudes con caricaturas animadas o con población oriental.
Bueno, pues cuando yo estudiaba me decía la Yurley Dispéguelo porque mi primer nombre es Yurley. Me decían frentona cada vez que me hacía una moña alta, entonces por eso mantenía con el cabello suelto. Me sentía excluida y lastimada.
Nos queda más que claro que una sola palabra tiene el gran poder de alegrar o entristecer. Comuniquémonos siempre de forma respetuosa, atenta y sobre todo humana. Continuamos en Más que Palabras.
Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido lastimados o excluidos con los comentarios de algunas personas con las que interactuamos. En muchas oportunidades pasamos por alto este tipo de comentarios, ya que consideramos que son normales, porque han hecho parte de nuestra cotidianidad. Podemos llegar a pensar que somos muy sensibles y nos quedamos callados para evitar que los demás piensen eso de nosotros. Lo paradójico es que nosotros mismos, en ciertas ocasiones, hemos usado expresiones que lastiman o excluyen. Existen muchas expresiones que a lo largo del tiempo se han normalizado, pero que no son forma adecuada de comunicarnos.
Nuestro tema del día de hoy es el lenguaje que lastima y excluye. Para ello, contamos con la presencia de Gustavo Adolfo Maecha Beltrán, candidato a doctor en psicología, magíster en educación, licenciado en teología y profesional en filosofía, líneas de investigación, sexualidad y relaciones interpersonales, ética, resiliencia y espiritualidad. Bienvenido a Más que Palabras, comunicación transformadora.
Muchísimas gracias, buen día. Hoy quiero acercarme para proponer que el lenguaje no es neutro. Es una herramienta poderosa que podemos usar para sanar o herir, para incluir o excluir. Y propongo que abordemos este espacio desde un enfoque centrado en la persona, entendiendo que cada palabra que usamos refleja nuestra visión del mundo y afecta directamente la construcción de la identidad de cada persona. Hoy quiero hablar del lenguaje como un acto político, como un espacio de transformación profunda hacia una sociedad más empática, justa, respetuosa de la diversidad.
Pues, profe, muchas gracias por acompañarnos. A usted, profe Martica, por acompañarme en la mesa, nuestra practicante María Angelina. Ey, ¿qué les parece si iniciamos con nuestra entrevista?
Perfecto, un gusto.
Bueno, profe, nuestra primera pregunta es la siguiente. ¿Qué expresiones cotidianas usamos nosotros sin darnos cuenta que pueden ser ofensivas o discriminatorias?
Muchas gracias. Nuevamente, la psicología del lenguaje ha demostrado que estas frases que hemos interiorizado, por ejemplo, no sea indio o tú estás loca. De hecho, hay expresiones incluyendo el tema homofóbico, dice no seas marica. La psicología del lenguaje, repito, nos demuestra que este tipo de frases son prejuicios implícitos que quitan valor a la identidad de las personas y generan microviolencias. Son formas de discriminación culturalmente normalizadas que debemos cuestionar si queremos construir comunidades emocionalmente saludables.
Perfecto, teniendo en cuenta todo lo que usted nos acaba de indicar, ¿cómo puede el lenguaje reforzar estereotipos sociales y culturales?
Bueno, el tema tiene que ver con de cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos al otro. Ese tipo de relaciones interpersonales dependerán en gran parte de las relaciones intrapersonales. Y sabemos que somos también hijos pues, de la cultura, que somos hijos de aquello que hemos aprendido a veces mal. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado porque estos estereotipos sí existen primero. Son tan implícitos, a veces tan escondidos, que los vivimos y pues caemos en la inconsciencia o la ceguera, tanto que no alcanzamos a percibir las afectaciones que ello puede tener en otra persona. Entonces, frases como los hombres no lloran o las mujeres son emocionales activan estereotipos que limitan la libertad de cada persona. Desde la psicología social, por ejemplo, sabemos que los estereotipos no solo simplifican, sino que también condenan. Reducen a las personas a etiquetas fijas, impidiendo su desarrollo integral y su participación plena en la vida social. Más adelante podremos caer en cuenta algunos elementos como la baja autoestima, por ejemplo.
Y para eso iba, profe, porque yo creo que todos los que somos padres hemos tenido como esos temores con nuestros hijos en el colegio, porque justamente la palabra tiene tanto poder y los niños en su momento son tan crudos también a veces. Que desde la infancia empiezan como con toda esa cultura que reciben también, yo creo, de lo que ven que hacen sus papás, de lo que hacen los niños más grandes en el colegio y demás, y generan ese tipo de estereotipos y minimizan a las personas y empieza a generarse toda esta cultura del bullying y demás. ¿Qué consecuencias tiene entonces el uso de un lenguaje excluyente, por ejemplo, en la escuela, en el trabajo y hasta lo hemos visto en los medios de comunicación?
Bueno, creo que es justo en este momento hacer un recorderis acerca de que todas nuestras acciones, todas nuestras palabras, gestos, lenguaje no verbal, tiene consecuencias. Si hacemos conciencia de ello, ya daríamos pasos para evitar, mitigar estas situaciones indeseadas. En escuelas, trabajos o medios, el lenguaje excluyente deteriora la autoestima, genera estrés y margina a quienes no encajan en la norma. Hay personalidades muy diversas y en ese afán de homogenización, de querer uniformar todo, de querer que el otro sea de acuerdo a mi medida, pues caemos en ese error de excluir. En términos psicológicos, produce climas relacionales tóxicos e inhibe la pertenencia. Entonces, está en nuestras manos ir solucionando este tipo de relaciones tóxicas en cualquiera de los niveles. No sé, en el arte de amar nos recuerdan que podemos amar a los amigos, a la familia, a la pareja, aún a los enemigos desde el punto de vista del cristianismo. Y entonces tenemos responsabilidades importantes ahí. Como decía desde la introducción, a nivel político, refuerza desigualdades y naturaliza jerarquías injustas. Por eso cambiar el lenguaje es también una forma de resistir a la opresión simbólica. Esto traduce en la práctica, para ejemplificar, un ambiente tan hostil como se da en algunos ambientes escolarizados, pues puede ser mejor si nosotros empoderamos para que las relaciones sean mucho más adecuadas en el sentido de conocernos a nosotros mismos. Es una tarea pendiente y poder conocer del otro, darnos la oportunidad de sorprendernos por aquello que es el otro sin limitarlo o querer hacerlo a nuestra medida, como decía.
Bueno, ¿qué le parece, Martica y profe? Sí, vamos a una pausa institucional y ya regresamos. Perfecto. Con nuestras siguientes preguntas.
Muy bien.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Regresamos de nuestra pausa institucional y continuamos con este gran invitado, el profesor Gustavo Adolfo Maecha. Qué interesante la reflexión que nos ha presentado. Y este es un fenómeno que no es solamente limitado a la escuela, al hogar. Lo evidenciamos en el contexto local, en el contexto regional y global, con una situación que para todos es muy cercana, ¿no? Las diferentes formas de violencia. A partir de esto, ¿considera usted que hay una relación entre violencia verbal y otras formas de violencia?
Definitivamente sí, y además es un sí profundo. Tenemos que entender que los elementos de la vida, de nuestro ser personal, de las relaciones que establecemos aún con la naturaleza, todo es muy complejo. Y entonces hay una serie de elementos que se van presentando y la violencia verbal es el primer peldaño en la escalera de la violencia. Desde el trauma emocional hasta la exclusión social. El daño simbólico que causan las palabras prepara el terreno para formas más severas de violencia. No es exagerado decir que un insulto, por ejemplo, puede ser el inicio de un proceso de deshumanización. Y entonces tiene sentido lo que comentaba desde el inicio. Esta es una propuesta política porque nosotros no deberíamos normalizar, naturalizar o decir, no, es que eso siempre ha sido así. Puesto que en la medida en que lo permitamos, cualquier asomo de violencia, aunque sea verbal, pues se está preparando el camino para que pasen otras cosas. Yo creo mucho en la vida que existen personas manipuladoras porque existen personas manipulables. Y si nosotros desde el punto de vista ético forjamos carácter, enseñamos a que sí se puede decir no, no gracias, no me conviene, no quiero esto, etcétera, pues elevamos esa autoestima que estamos planteando como afectada por el solo hecho de aguantar, permitir, obedecer ciegamente. Simplemente entre todos como que a veces nos autoengañamos al punto que vemos, repito, normal la violencia de cualquier tipo. Y pues es muy delicado que lo permitamos, así sea a través de las palabras.
Y justamente usted toca un tema y es que normalizamos ese tipo de expresiones y de forma de comunicarnos hasta el punto de muchas de esas expresiones convertirlas en humor. Entonces ahí es cuando nosotros nos queremos preguntar con usted, ¿qué papel juega el humor en la reproducción de ese lenguaje que excluye al otro?
Bueno, como en todo es bueno precisar, distinguir para poder comprender. A mí me parece que el humor en sí es algo muy bueno. El patio de recreo de las personas inteligentes es el buen humor. Nosotros tenemos la posibilidad y de hecho es el deber o la responsabilidad de promover ese humor, de promover la alegría de existir como valor espiritual. Pero ello no puede convertirse en burla o en hacer sentir mal a alguien. Si nosotros hemos ido planteando para este siglo XXI que un juego, si no genera disfrute, no es juego. Así como le decimos a los estudiantes, en general a las generaciones, si tú estás generando violencia, entonces no es juego. Pues lo mismo, en este caso, si tú te estás burlando de otro, o si ese humor, comillas, no está generando disfrute en las personas, pues entonces no es así. Ahora, se puede maquillar el lenguaje y decir, no, mire, pero sí está disfrutando el chiste. De todas maneras, vuelvo y digo, hay personas que por sus condiciones de desarrollo personal, por aquello que ha naturalizado, sí pueden llegar, no sé, desde un esquema más o menos masoquista, decir, oye, ¿por qué no te has burlado de mí hoy? ¿Estás bravo conmigo? Entonces, esa experiencia sí o sí debe generar gozo, disfrute, placer en las partes que comparten dicho humor. El humor tiene un poder social, puede liberar, pero también puede oprimir. Cuando se utiliza para ridiculizar a ciertos grupos o personas, produce exclusión y refuerza desigualdades. Lo preocupante es que muchas veces se justifica con un solo es un chiste. Desde la psicología sabemos que el humor hostil es una forma de agresión encubierta que normaliza el desprecio y debilita la empatía colectiva. En últimas, me parece que el humor o cualquier tipo de relación debe estar planteada para edificar a las personas. Puede ser, sí, un sarcasmo, una manera de activar la motivación, comprometer a las personas con algo, pero nunca burlarse. Y pues aquí juega un papel importante otro valor espiritual, que es la transparencia. Tener clara la finalidad de aquello que planteo. Pero pues eso necesita primero no ser naturalizado y segundo ser críticos frente a ello. Aquellas personas que de pronto han visto común el burlarse de otro, pues necesitan aquellos que les digan no es desde ahí. Aunque eso traiga de pronto algunas consecuencias de incomodidad, pero mi llamado en este caso es a que sí establezcamos relaciones incómodas. Porque de otra manera, por evitar la incomodidad, podemos permitir el daño a las personas.
Qué bonita su invitación, porque esto nos involucra a todos. Uno siempre culpa o cuestiona al otro por cómo se refiere a mí, cómo me habla, ¿cierto? Cómo me hace sentir. Y aquí hay algo bien, bien bonito, y es que nosotros también en algunos momentos de nuestra vida podemos haber ofendido a alguien, ¿no? Con el lenguaje que utilizamos. Entonces pienso que es un compromiso de todos. Aquí pues me gustaría que nos dijera o que nos diera orientaciones acerca de cómo podemos transformar el lenguaje para hacerlo más respetuoso y empático.
Bueno, hay algo muy bonito en el caso de los profesionales o las personas que tienen experticia y sabiduría, y es que pueden transformar en lenguaje sencillo aquello que es muy complejo. Uh-huh. Yo quisiera animarme a ello y proponer una metodología que implica tres pasos. La pedagogía de la indignación. Si una persona no se incomoda, si una persona no critica, no se sacude, no dice esto no está bien, pues difícilmente va a poder cambiar algo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, pedagogía de la indignación, que no basta, debe acompañarse de diálogo de saberes. Entonces, no estoy satisfecho con la manera como trato a las personas, ya me lo han hecho saber todo, pero debo buscar apoyo profesional, lecturas, comunidades científicas, propuestas investigativas que me ayuden a entender otras maneras de relacionarme, y curiosamente tampoco basta. Necesitamos llegar al tercer nivel, pedagogía de la indignación, diálogo de saberes y emancipación o transformación efectiva de actos reales que hagan que yo sí cambie. Transformar el lenguaje es un acto de emancipación, y esto pues aplica obviamente a diferentes escenarios. Implica cuestionar nuestras palabras, cultivar empatía, reaprender emocionalmente y comprometernos con la inclusión activa. Herramientas como la comunicación no violenta, la alfabetización emocional, en este caso pues sabemos que es muy importante, y una de las tantas deudas que tenemos en el siglo XXI, formar para la armonía, para la unificación personal, para la integralidad. Y en este mismo sentido, el lenguaje inclusivo no son solo correcciones políticas o políticas educativas, temas que a veces son como verticalizados, dicen tienes que hacer esto, Sí, pero si no va desde abajo, desde el centro, desde la persona para empoderar, pues va a ser más difícil. Son caminos para restaurar la dignidad y por lo mismo deben implicar a la persona con talleres específicos. Hablar con respeto es una forma concreta de hacer política desde lo cotidiano. De todas maneras, me parece que la ética resume su ser en la frase trata a los demás como quisiera ser tratado. Esto lo han traducido a muchos lenguajes, en muchas culturas, sí. Tratan de promoverlo. Sabemos que como todo tiene sus variables y si alguien dice que me gusta que me traten mal, pues voy a tratar mal a otro, sería muy raro. Pero en general intentemos tratar a los demás como me gustaría que me traten. Obvio que esto es muy romántico y se reduce mucho, pero si vamos a los contextos específicos, contando con las dificultades de las personas, con sus adversidades específicas familiares, por ejemplo, pues podemos, repito, empoderar para que esas adversidades sean transformadas resilientemente en experiencias de transformación donde yo vivo de otra manera. Soy capaz de dar uso de mis recursos internos y promover en los seres humanos relaciones mejores. Pero, repito, en lo político cotidiano. No es esperar a ver si conozco a alguien de otro continente para poderlo tratar mejor.
Gustavo, ¿qué le parece a usted y a usted, Martica? Sí, vamos a una pausa institucional y regresamos. Perfecto. Con algunos tipsitos que usted nos pueda dar para formar a esos niños, porque son ese futuro de cómo es que queremos transformar nuestra cultura, ¿no? Porque ya, pues, a veces, como se dice, ¿no? El árbol que crece con torcido, muy poco puede uno enderezarlo. Trata uno de hacer esa conversión en su vida, ¿no? De cambiar esa forma de expresarse. Pero con los niños, ¿cómo podemos hacer? Para empezar desde los colegios, con los jóvenes desde las universidades, para que cambiemos esa forma y esa cultura, esa percepción. Pensemos esos tipsitos, vamos a una pausa institucional y regresamos en Más que Palabras.
Excelente.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Regresamos de nuestra pauta institucional. Bueno, profesor, entonces, ¿qué consejo le podemos dar a nuestros niños y jóvenes para que transformen esa forma de comunicarse?
Bueno, pues aquí realmente hay una serie de buenas noticias. Desde el punto de vista ético, tú no estás destinado a, no estás determinado a. Sí existe lo que se llama un determinismo universal y es que, por ejemplo, tienes que actuar sí o sí. Eso lo dice Maurice Blondel, un filósofo francés. Sí o sí debes actuar, pero ¿qué tipo de acción? Depende de ti. Si estuvieras destinado, tú pasarías una calle sin mirar al lado y lado porque ya sabes que tienes un destino fijo. Pero como no es así, tú miras al lado y lado para ver si pasas o no. Pues de este mismo modo, darte una noticia que es así, es un poco difícil. Y es que la conciencia tuya puede ser formada. Si a ti te han querido convencer de lo más maluco, que tú eres como frágil, que tú eres que no eres capaz, que mejor dicho no te falta pues nada para ser el peor, no hagas caso a esas palabras que a veces vienen de personas cercanas. Lo que sí debes hacer caso es que tú eres capaz de crecer como persona, en tus dimensiones, en tu físico, en tu ser intelectual, en tu dimensión social, en una muy hermosa que es la afectiva sexual, en la dimensión espiritual, en tu capacidad de proyecto. Tú tienes muchos retos para aprender y crecer. Uno de ellos, en este caso específico, es cuidar tu dignidad. Cuidar que tú puedas estar bien. Y además tienes una acompañante muy hermosa que se llama Conciencia. Ella te indicará en qué medida puedes permitir o no a las personas algo contigo. Si te están maltratando, si te están diciendo cosas que no te hacen sentir bien. Sí, bueno, y también te invito a que seas comprensivo. Hay personas que por su edad o su formación tienen como unas ideas que no corresponden a tu desarrollo personal. Pues sí, está bien, por ejemplo, escuchar, eso se llama interdependencia. Escuchas, pero las decisiones de tu vida cotidiana las tomas tú. Y pues lo otro es que una noticia más, bueno, eso no creo que sea tan novedoso, es que esta vida está llena de adversidades. Pero ahí aparece Boris Cyrulnik, un psiquiatra muy importante que dice: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, anímate a hacer del dolor, pues sí, una realidad por enfermedades, por duelos, por situaciones inesperadas. Pero no te dediques la vida o tu tiempo, tus energías a sufrir, porque tú tienes la posibilidad de mirar esas cosas que ya pasaron y que no pueden cambiar, mirarlas de otra manera, de tal manera que puedas ir creciendo y no comprometas tu presente y tu futuro simplemente por quedarte anclado a aquello que a veces la sociedad infortunadamente pues te ha brindado. Un llamado a todos, a cada uno de los oyentes, a que pueda profundizar. Pedagogía de la indignación, no se queden tragando entero. Diálogo de saberes, no es por osmosis o porque el profe dijo acá una cosa, sino dediquémonos a aprender, a profundizar. Hoy en día hay podcasts, hay videos, hay muchos medios y mediaciones al estilo de la UNAD para que crezcas, aprendas y demás. Y no te quedes ahí, sino anímate a emancipar y a transformar. Quisiera finalizar con un recorderis, y es que tú puedes ser formado para la libertad. Te recomiendo leer a Ana Drago, Educación para la Libertad, la capacidad que tienes de contar con tu, digamos, tus disposiciones genéticas, sí, pero entender que la cultura te puede enseñar muchas cosas para hacer aquello que sueñas y más, porque a veces la inconsciencia nos ciega y dice: no, yo no voy a poder ser más. Pero resulta que si tú te rodeas de personas que te pueden ayudar a edificar, a crecer, a madurar, y si confías, como decía, en tu conciencia, en tu propio proceso, esto es muy de Carl Rogers, pues entonces anímate a crecer. Así se llama un libro que te recomiendo mucho: El proceso de convertirse en persona.
Pues, profe Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos acompañó en la mesa de trabajo la profe Marta Lucía Jaramillo y también quien les habla, la profe Marta Lucía Ospina, en este programa Más que Palabras. Muchas gracias a nuestro invitado de hoy por enriquecer este espacio radial, a nuestros oyentes pendientes y pedirles que no dejen de escucharnos a través de RV y recordarles que las palabras no son neutras. Pueden transformar realidades o perpetuar injusticias. Elegir cómo hablamos también es decidir cómo vivimos, porque cada palabra que usamos construye el mundo que habitamos, define a quienes incluimos, a quienes dejamos fuera y qué futuro somos capaces de imaginar. Esto es
Más que Palabras. Nos escuchamos en el siguiente programa.
Cada letra tiene alma y un camino que cruzamos. Bienvenidos a este viaje, donde el lenguaje se siente, más que palabras te lleva a entender lo que se miente.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.